Miriam Meda, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias por estar aquí en El Candelero.
No, gracias a vosotros y vosotras por la invitación.
En vivo y en directo. Bueno, ya sabes que si algún sentido tiene un programa como este, en una radio como esta, pues es que voces como la tuya pues participen, ¿no?, en condiciones igualitarias. En este caso, para hablarnos, Miriam, si te parece, de esta nueva ley audiovisual y, bueno, desde tu punto de vista y desde vuestro punto de vista, porque tú también colaboras con la URCM, ¿verdad, Miriam?
Sí.
Para las radios comunitarias, para las radios libres, esta nueva ley audiovisual, digamos que la pregunta es buena, es mala, ¿qué de positivo y qué de negativo tiene para nosotros, Miriam?
Bueno, lo primero de todo sí que tenemos que decir que el Estado español en general ha carecido de leyes audiovisuales. No han hecho leyes audiovisuales, seguimos algunos temas como la ley de prensa del franquismo y demás, que en alguno de sus articulados sigue vigente. Entonces, por un lado, el esfuerzo que se ha hecho para sacar adelante la Ley General del Audiovisual es bueno, ese esfuerzo, y que sea la primera vez en la historia del Estado que se reconoce la existencia de tipos de medios de comunicación sin ánimo de lucro es un avance. ¿Cuál es el problema? Que ese reconocimiento pasa en el artículo 32, que es el que se corresponde a estos medios, por unas restricciones que no entendemos.
¿Restricciones técnicas de posibilidad de audiencia?
Aparte de posibilidad de audiencia, no especifica si se va a poder reservar un espectro radioeléctrico bueno para este tipo de medios comunitarios, restringe ciertas formas de financiación, restringe la cantidad de financiación que uno puede tener y, bueno, a pesar de todo ello, tiene también presunción de culpabilidad, porque en este artículo 32 pone que los medios comunitarios deberán pagar por su actividad cuantas tasas, cánones y derechos se deriven, lo cual no está mal, pero eso debería ir en el articulado de la ley.
Claro.
O sea, ¿qué sentido tiene poner esas dos líneas en el artículo referido a medios comunitarios cuando se presupone que solo tienen que cumplir todos los medios?
Esto suena como a trampa, ¿no? Pero como nos consta que vosotros habéis estudiado la ley y habéis analizado, ya digo, las ventajas y los inconvenientes, más que hablar de una cuestión ética como bueno o malo, ¿cuál sería el balance, Miriam, de este famoso artículo número 32 para nosotros, no, para el futuro de las radios comunitarias? Porque hay otro problema añadido, que es que no somos nosotros quienes invaden esos espacios, son esas subemisoras de grandes cadenas que nos están haciendo la vida imposible, literalmente, para que se nos escuche. Emisoras que sí que tienen ánimo de lucro, porque son emisoras de, claro, de la economía capitalista, ¿verdad?
Claro, el tema está en que cuando se habla de radios piratas, y en las últimas semanas se ha hablado mucho, se mete en el mismo saco absolutamente a todas las emisoras sin licencia, tengan el ánimo que tengan. Y también se incluye en el mismo saco emisoras que por no pagar tasas o por comodidad no se han presentado a concursos, como es el caso de grandes emisoras comerciales que tienen subemisoras, como bien has dicho, y en el caso nuestro de los medios comunitarios, siempre que ha habido un concurso de licencias en una autonomía, siempre hay medios que se han presentado esa licencia, siempre, pero no se han dado. Entonces, bueno, lo primero, la ley prevé una supuesta creación de una agencia en junio de este mismo año que elimine, primero haga un mapeo del dial de qué radios piratas hay, porque siguen con un informe que salió en el año 2004, pero es que en ese informe decía que había 3.000 radios piratas, ahora puede haber 6.000 como 1.500,
claro.
Es que no sabemos, no tenemos
claro,
ni idea.
Claro.
Y que un gobierno estatal se base en ese informe de hace 6 años para justificar la creación de una agencia estatal, me parece cuanto menos vergonzoso, porque lo mínimo que deberían hacer sería actualizar los datos. Pero partiendo de esa base, es muy preocupante que la ley, o el posible desarrollo que la ley pueda tener en las autonomías, no diferencie radios piratas, totalmente piratas en el sentido de la palabra, de ánimo comercial y ánimo de lucro, de radios comunitarias. Uh-huh. Que, como sabemos, el beneficio de los medios comunitarios cuando termina un año es cero. Uh-huh. Ese es el beneficio de un medio comunitario.
Sí.
Entonces, la ley tiene que pasar ahora por Senado. Acaba de salir de Congreso, salió el 7 de enero, y en Congreso, en el anteproyecto que pasó por el Congreso, sí que se añadieron cosas al articulado del artículo 32 que nos beneficiaban a los medios comunitarios. ¿Cómo? Mencionaba que los gobiernos deberán tener un espacio para este tipo de medios en el espacio radioeléctrico, pero no garantizaba, o sea, decía, los gobiernos preverán. Los gobiernos autonómicos.
Sí.
Bueno, pues eso.
Sí, que en definitiva, digamos, sí, son los que les cae la ley en primera instancia.
Exacto.
La regulación.
Las competencias están descentralizadas en este sentido.
Sí.
Pero bueno, ya sabemos, lo de regularán o es como el fomentarán, ¿no? Vamos a fomentar la participación, ¿no?
Igual tiene. Acaba, fíjate qué cosas voy a decir ahora, un chiste fácil, si quieres, ¿no, Miriam? Igual acaba la Esperanza Aguirre llamando hijo puto a Gallardón en un medio comunitario, ¿no?
Primero, no sé yo hasta qué punto Esperanza Aguirre podría entrar en un medio comunitario.
Sí, no creo que le interese, no.
Sí, por voluntad
nosotros,
propia,
ni a nosotros tampoco, ¿eh?
Entonces,
a nosotros tampoco nos interesa que venga aquí Esperanza Aguirre. Tenemos cosas mucho más importantes de las que hablar.
Entre otras cosas porque ya puede hablar en cualquier medio.
Exacto.
¿Sabes? Entonces, se ha añadido eso que está bastante bien. En el articulado, porque la red de medios comunitarios hizo enmiendas a toda la ley, no solo al artículo 32, sí se han incluido otras enmiendas que incluye los ciudadanos disfrutarán de la comunicación donde antes podía a través de medios, la ponía a través de medios públicos, privados y comunitarios. Claro. O sea, que eso ya en el artículo 1, objeto de la ley, ya vamos bien. Pero no se ha quitado ni la restricción de 100.000 euros que ponía en el anteproyecto. No solo no se ha quitado esos gastos de explotación, sino que además en radio se ha reducido a 50.000 al pasar por el Congreso. Antes del Congreso estaba en 100.000 y ahora está en 50.000 para radios y en 100.000 para televisiones. No solo eso, sino que tampoco se ha quitado ciertas negativas a la financiación, como puedan ser los patrocinios. Y, bueno, tampoco, por supuesto, se han quitado que pueda haber exención de tasas por la labor que haya necesario en medios comunitarios a tasas o a cánones que deban pagar. Entonces, bueno, está bien lo de la parte que se ha incluido de que se podrá reservar cierto espacio radioeléctrico, pero como no especifica, las autonomías van a poder hacer lo que quieran. Porque como ya pasó en el último concurso de licencias de la Comunidad de Madrid, vimos que no solo no dio licencias a los medios comunitarios que se presentaron, sino que antes del concurso hizo un decreto en el que eliminaba el concepto de radio cultural, que es el que se utiliza,
sí,
para que directamente en ninguna radio cultural comunitaria libre se presentaran las licencias. Ese decreto está impugnado por el Tribunal Superior de Justicia, porque la ORC me ganó un juicio a la Comunidad de Madrid,
sí,
pero esas licencias se han repartido,
sí,
como hemos visto en mayo de 2009.
Sí,
con lo cual esto está fenomenal. Tú eres un pirata, tú te presentas a las licencias, tú ganas juicios a las autonomías, no te dan licencias y el pirata eres tú.
Claro.
Estamos en un mundo al revés.
Bueno, Miriam, se nos ha ido el tiempo, tenemos un montón de cuestiones encima de la mesa, pero te vamos a hacer una propuesta totalmente nada indecente y nada deshonesta, sino una propuesta muy... Y es que el tema para El Candelero, para Radio Vallecas, yo creo que es un tema absolutamente prioritario, el seguir profundizando sobre esta ley, y sobre todo también teníamos muchas ganas de hablar contigo, si te parece en breve, si no te parece mal, Miriam.
A mí, fenomenal.
Te llamamos o te mandamos un correo para que estés entre nosotros también, quizás con un espacio un poquito mayor, más que en esta sección de la papelera, en una entrevista, en fin, como Dios manda. Bueno, para profundizar sobre lo que entendemos sobre una radio comunitaria, que eso es un debate también muy interesante, y quizás pues para intentar garantizar, no sé si al margen o dentro o fuera de esta ley audiovisual, lo que algunos de nosotros entendemos como una radio comunitaria y cómo podríamos sobrevivir con un sostén económico, digamos, y que esta gente no tuviera las armas suficientes como para liquidarnos, que a veces sospechamos que para algunos políticos no les interesa absolutamente nada respetar el derecho a la comunicación del pueblo, de la gente, de nosotros, de los colectivos, de las personas, que tenemos todo el derecho del mundo a, en fin, coger un micrófono y poder decir y expresar con respeto y democráticamente lo que pensamos que es este contexto en el que nuestras relaciones se sostienen o se mueren. Miriam, un abrazo, muchísimas gracias por estar aquí y te prometemos esa llamada y esperamos que vengas a seguir profundizando sobre la ley y para hablar sobre radios comunitarias, ¿te parece?
Sí, muchas gracias a todo el equipo del Candelero y bueno, pues nos veremos próximamente.
Gracias, Miriam.